Trinchera Verde vuelve a su cita mensual para tratar temas de actualidad que nos ayuden a conocer nuestros ecosistemas, poniendo de relieve nuestra biodiversidad y situándonos en la problemática surgida inevitablemente por la actividad humana. Hoy nuestra trinchera verde la situaremos en La Tejita, Montaña Roja. Hablaremos de la polémica construcción del Hotel de La Tejita. Hablaremos de los efectos que tiene la compra de maderas que proceden de la selva amazónica, o sin irnos mucho más lejos, en el corazón de Europa, en Rumanía. La muerte de dos guardabosques ha generado la polémica y, por supuesto, como todos saben, también el desplazamiento de tribus en la selva amazónica durante muchísimas décadas. Nos iremos hasta el enclave del norte de España, Gasterulache, concretamente, para conocer la problemática que genera el hecho de que una serie como Juego de Tronos presente paisajes de distintos puntos del mundo. Y en este caso, en el norte de España, se han rodado escenas donde los Starks o los Lannisters, no sé si alguno más, lidiaban algún tipo de trifulca. Eso ha hecho que el turismo controlado que se ha venido produciendo en estos últimos años se haya incrementado. Nuestra sección de residuos cero pone el acento en nuestra manera de consumir para evitar la generación de residuos. Esto es La Trinchera Verde con Quique Quintero, Estaquio Villalba, Carlos Galván, Esther Elena, Néstor Marrero y Elena Espinosa. Bienvenidos, bienvenida.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Podría decirse que todos estamos sensibilizados con el asunto del Amazonas. Esa gran reserva, ese corazón verde que tenemos en Sudamérica. No solo es la problemática ambiental, sino también social, debido a que líderes indígenas que defienden el bosque amazónico finalmente son represaliados y al menos 45 indígenas del pueblo Guajara han sido asesinados en la región como consecuencia de conflictos con productores de madera. Ahora mismo, la zona de Maranhão sufren amenazas y agresiones de madereros, usurpadores de tierras y traficantes que invaden estos lugares, estos parajes. La muerte del líder indígena Paulo Paulinho tuvo una repercusión importante, pero sigue sin esclarecerse. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí a la hora de adquirir o de identificar la madera que compramos? Bueno, pues tenemos en esta tarde en el estudio a Mercedes García, que es ingeniera de monte, y nuestro compañero Carlos Galván. Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes.
Hola, Guille.
¿Cómo podemos distinguir una madera que proviene de lugares controlados, con certificado medioambiental, de las que no? De las que provienen de las selvas amazónicas o de lugares que ponen en riesgo el medio ambiente y, por supuesto, todo el aspecto social que rodea a las tribus del Amazonas.
Hay que diferenciar varios tipos de madera según la procedencia. Si nos vamos a maderas tropicales, desde mi punto de vista, la única forma de poder identificarlas es con los sellos de certificación forestal. Estos sellos actualmente son el FSC, que es el más extendido por estas regiones, y el PFC. Estos sellos son un marcado que va desde la producción y también la cadena de custodia. ¿Qué significa esto? Por un lado, la producción es desde que crece el árbol hasta que se tale, y la cadena de custodia es ya el proceso de la industria, ¿no? Su transporte, cómo se va tratando, cortando y distribuyendo la madera para de forma que sea lo más responsable y sostenible posible. Hay que tener en cuenta que esta cadena es una certificación y, como tal, hay entidades ajenas que tienen que certificar que las cosas se están haciendo bien.
Que estén haciéndose bien las cosas significa que esas maderas vienen de bosques sostenibles, que de alguna manera se plantan para luego ser talados, pero de forma controlada, o de, no lo sé, de Europa, de los países nórdicos. ¿De dónde viene esa madera?
Dependiendo de... puede ser en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Mi profesión desde el primer momento siempre se basa en la sostenibilidad. En una sostenibilidad que es del punto de vista de la conservación, como que sea económicamente viable y sea además socialmente aceptada. Uh-huh. Entonces, estos principios son los que rigen también la certificación forestal. Uh-huh. Todo el tema de una certificación forestal tiene el origen en un plan de gestión para esas masas boscosas, de forma que nunca se va a extraer una mayor cantidad de madera que la que el bosque está produciendo anualmente.
O sea que estamos hablando incluso de entresacas de bosques controladas, ¿no?
Exacto.
De talas controladas o también de bosques en forma de huerto, digamos, ¿no? Que se planta específicamente para luego ser talados, como los árboles de Navidad, ¿no?
De hecho, yo la última vez que fui a un centro comercial a hacer un regalo, que era unos muebles de jardín, era madera de eucalipto. Uh-huh. Que el eucalipto es una especie de crecimiento rápido, es decir, que sí. En pocos años ya está hecho el árbol. Y estos muebles, todo, tanto la mesa como cada una de las sillas, tenía su certificado FSC con una etiquetita. Entonces yo estaba segura de que yo estaba haciendo una compra responsable.
Pero, Mercedes, yo también que tengo muchas dudas con este tema, a mí me parece muy alarmante, ¿no? Lo que ha sucedido en el Amazonas con asesinatos a personas que intentan proteger este bosque, que en el que yo dudo, ¿no? De que se pueda seguir sacando madera, pero hay otros lugares en el mundo que sucede lo mismo. En Rumanía nos hemos enterado que un guardabosques ha sido asesinado también por las mafias de la madera. Y entonces, tengo que decir que yo te conozco de hace un tiempo. Una vez hablamos en una película que se puso en el Museo de la Ciencia, en el MUMA, en el MUMA que se llama ahora. Es un ciclo de cine japonés en el que proyectaban una película en el que se veía cómo el gobierno japonés, entiendo, tenía unos bosques, creo que era el norte de Japón, en el que se entresacaba árboles, ¿no? Para la industria maderera. Y me sorprendía ver cómo eran árboles de gran porte, que tienen muchos años. A mí me choca un poco. Entonces sería interesante que nos contaras si eso de verdad está bien, ¿no? De sacar árboles de gran porte que a uno le parece que está haciéndose mal, pero parece que no.
También hay que distinguir los bosques que son naturales, los bosques tropicales, los bosques vírgenes, de aquellos que han tenido un aprovechamiento a lo largo de la historia. Nosotros ahora mismo, el ejemplo que me estás poniendo es de un bosque que ha tenido un aprovechamiento. Era una comunidad la que había allí haciendo ese aprovechamiento, que llevaba toda la vida y vivían de ese aprovechamiento maderero. Y ellos sabían cómo se tenían que hacer las cosas. Tienen que sacar árboles cuando... Los árboles son un ser vivo y como todo ser vivo tiene un periodo de crecimiento, un periodo de madurez en las cuales los crecimientos también disminuyen y un periodo de senescencia, es decir, que el árbol ya está debilitado y eso depende de la especie. Hay para algunos que son 100 años, para otros son 200, para otros 500 y otros son milenarios y no sabemos hasta dónde pueden llegar siendo vigorosos. Pero esas comunidades lo que hacen es nunca van a acabar con la gallina de los huevos de oro. Ellos saben que gestionándolo de forma sostenible van a tener una renta y unos beneficios que se van a perdurar a lo largo del tiempo. Cuando es una comunidad local la que hace el aprovechamiento, vive del recurso, normalmente ellos no van a extinguir ese recurso porque sería su fin. Sin embargo, el problema radica cuando vienen industrias externas que vienen... lapidan todo lo que se encuentran a su paso y luego van a otro territorio a hacer lo mismo. Uh-huh. También es verdad que hay veces que se quitan superficies extensas de forestales con otro fin, que puede ser el agrícola o puede ser el petróleo o puede ser una zona turística, construcción de infraestructuras.
Sí, pero por ejemplo, otra duda que me surge, ¿no? Que es un tema que yo creo que hablaremos en otro programa, que es el tema que ha sucedido en Galicia, ¿no? Cómo se ha deforestado un poco los árboles que deberían ser nativos de allí para plantar eucaliptos para una industria maderera. ¿Cómo yo puedo diferenciar, como consumidor de algún mueble de madera, cualquier producto de madera, para ser responsable con mi compra, ¿no? En ese caso.
En España, la propiedad forestal generalmente está en manos privadas. Igual que un privado puede tener una superficie agrícola, pues tiene una superficie forestal y también tiene derecho a rentabilizar su terreno. Desconozco en el caso de Galicia, porque yo, gracias por la suerte que he tenido, todo mi desarrollo profesional ha estado aquí en las islas. Pero hay que ser consciente que cada uno en su terreno y bajo el auspicio de la ley de montes y de los diferentes reglamentos que tienen las comunidades autónomas puede hacer lo que esta legislación le permite. Y si dentro del sistema forestal le ha permitido cambiar el sistema productivo de tener un pinar de pino gallego a uno de eucalipto, pues, y seguro que lo hacen desde una función que, aun siendo productiva, no deja de ser sostenible. El tema de los incendios con los usos del suelo, que si lo quieren para cambiar la ley de montes, es determinante. No hay cambio de uso de suelo tras un incendio. Para que haya un cambio de uso de suelo, tiene que ser por interés general. Y el proyecto tiene que, además, servir para... O sea, tiene que pasar los estudios de impacto ambiental que se requieren. Y no es un proceso fácil. Entonces, también, pues, no, aprovecho para desmentir esta idea que está muy extendida.
Sí, porque se dijo que hace dos legislaturas se cambió la ley del suelo para propiciar que al cabo de X años se pudiera hacer uso de esos terrenos. Sin embargo,
yo me he leído la ley y nunca la he interpretado así.
No. Uh-huh. Bien, Mercedes, a modo de resumen, las personas que compran muebles en lugares, en tiendas, ¿no?, que todos reconocemos, ¿pueden estar seguras de que esas maderas provienen de lugares donde no ponen en riesgo cuestiones medioambientales y sociales?
Pueden estar seguros viendo el origen. Uh-huh. Si el origen es europeo, probablemente sin que sea certificado, porque para que una madera sea... venga de una explotación legal, uh-huh, con proyectos, con planes de gestión forestal sostenible, no tiene por qué estar certificada. Si la madera es de origen tropical, los sellos de certificación FSC y PEFC nos aseguran esto.
En efecto, obviamente, ¿hay un sello de Comunidad Europea también?
Es el PEFC.
El PEFC.
Vale. Es más paneuropeo, ¿no?
Uh-huh. Vale, perfecto. Ténganlo en cuenta. Condiciona nuestro futuro como planeta, por supuesto, porque los bosques son nuestros pulmones naturales y todos hablamos de estos órganos de nuestra tierra, ubicados sobre todo en Sudamérica, en Brasil, en la selva amazónica, pero también condiciona la vida de muchos indígenas que son desplazados, que son asesinados. Noticias de eso pueden ustedes buscar en hemeroteca, porque se suceden a lo largo de muchas décadas y muchos años. Personas que, debido a que defienden su lugar donde viven, conviven esas tribus, son desplazadas debido a la industria maderera, petrolífera, minerales, ¿no? También. Y, por supuesto, agrícola. Mercedes García, muchísimas gracias, ingeniera de Montes, por acompañarnos.
A ustedes.
La Trinchera Verde.
El turismo cinematográfico es uno de los grandes experimentos en principio, y ahora se ha convertido en fenómeno de masas en muchos lugares de todo el mundo a través de las series de televisión. ¿Y qué decirles de Juego de Tronos, que ha sido un auténtico revulsivo en el mundo de las series? Lo que pasa es que esto también conlleva una serie de consecuencias. Fíjense, en el País Vasco, en Euskadi, hay un lugar que es segundo destino turístico en el territorio histórico de Vizcaya. El pasado verano recibió 6.150 visitas diarias. Se trata del segundo destino turístico después del Guggenheim de Bilbao. Esto ha conllevado la ordenación de ese lugar. Un aparcamiento de 51 plazas y probablemente un hotel. Por supuesto, todo esto hay que conjugarlo con el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Estamos hablando de una zona llamada Gasterulache, que fue escenario de Juego de Tronos. Ana Urrutia, portavoz de la plataforma SOS Gasterulache, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros desde Euskadi.
Igualmente. La verdad es que en principio nos parece algo atractivo el hecho de que una región, un lugar determinado, reciba la visita de personas que se interesen por determinado monumento, lugar de nuestra comunidad. Sin embargo, esto está causando bastante estupor entre los vecinos y en colectivo de personas que pretenden la conservación del lugar, porque, bueno, ¿qué efectos está teniendo la llegada de tantos visitantes, como decíamos al inicio?
La verdad es que llevamos ya bastantes años, vamos a decir unos 10 años, notando el incremento de turistas en este enclave maravilloso que es San Juan de Gaztelugatxe. Y el rodaje de la serie Juego de Tronos ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? La institución, en este caso aquí en Vizcaya, es la Diputación Foral de Vizcaya, ya llevaba muchos años promocionando el entorno, el enclave, con fotografías maravillosas de este sitio a través de todas las ferias internacionales, folletos, catálogos. Y también, de alguna manera, hay una comisión aquí en nuestra zona que es Bilbao Vizcaya Film Commission, que se encarga un poquito de promocionar también nuestro territorio para rodar películas y para rodar series de televisión, de cine, y es como una ventanilla única que se ha creado, un servicio público gratuito que además da, bueno, incentivos a las producciones extranjeras, animando a que vengan aquí a rodar, dando todas las facilidades, incluso pues deducciones de hasta el 30% pues del impuesto de sociedades, por ejemplo, avalado por la Comisión Europea. Bueno, pues es una estrategia por parte de la institución política que realmente pensamos que no se han sido conscientes que a la hora de vender San Juan de Castelugache no se tenía en cuenta que ya el enclave llevaba años sufriendo una degradación precisamente por la masificación de gente que ahora ya ha sido brutal durante este pasado verano, precisamente por esa aparición en capítulos de esa famosa serie Juego de Tronos.
Claro, nosotros aquí en Canarias también tenemos un paralelismo, ¿no?, con determinados enclaves que han servido de platos cinematográficos, y a través de la Tenerife Film Commission, por ejemplo, pues se facilita, y determinados incentivos fiscales, pues también la filmación, el rodaje de determinadas escenas o determinadas películas internacionales y nacionales en este enclave. Lo que pasa es que las consecuencias que puede tener esto, la verdad, o pensábamos que no iban a ser muy grandes, ¿no? Y todo lo veíamos de color rosa. Y ahora nos están comentando ustedes desde el norte de España que, bueno, la situación puede ser complicada. Por cierto, nos acompaña Carlos Galván y Kike Quintero, que también quieren hacerte algún tipo de comentario.
Sí, ¿qué tal, Ana? Encantado.
Hola, Ana, yo soy Carlos.
Hola, Carlos, ¿qué tal estás?
Cuando surge todo este problema, entiendo que ustedes empiezan a moverse hace 10 años. ¿Y cómo empiezan? ¿Cuál es el primer momento que tienen? ¿Qué inquietud tienen para surgir como movimiento?
Bueno, nosotros como plataforma en sí hemos nacido hace muy poquito. Siempre hemos sido un colectivo de vecinos y vecinas de la zona preocupados, viendo, siendo testigos de que poco a poco el enclave estaba degradándose. No había una gestión para la protección y cuidado de un biotopo como puede ser San Juan, y sí, en cambio, veíamos que había una gran promoción del lugar. Nosotros somos personas que nos hemos unido ahora en una plataforma ya de lucha, que además somos personas de todos los colores políticos, personas con diferentes ideologías, que nos une esa causa común de protección de la naturaleza y de este enclave maravilloso. Somos personas que amamos a los turistas, porque somos personas que estamos muy a favor del turismo, pero un turismo que conviva en armonía con las gentes del lugar y que sobre todo respete esa naturaleza. Yo creo que está ahí la clave, ¿no?, en la gestión del turismo, que hoy en día, en el siglo XXI, todavía está muy atrasada. Por lo menos aquí en Euskadi no estamos consiguiendo realmente un turismo sostenible. Se nos hincha la boca cuando hablamos de sostenibilidad, pero realmente no estamos llevando a la práctica planificaciones y políticas que realmente estén respetando el entorno. El turista que llega en este momento a la zona es un turista que llamamos nosotros como de selfie, ¿no?, que llega, que muchas veces se saca la foto simplemente y se va, que a veces hasta se lleva piedras de la zona y por tanto está degradando el paisaje. Es un turista que quiere llegar con su coche privado hasta justo el lugar, con lo que suponen emisiones de CO2, con lo que supone desaturación de la zona, que es, como decimos, protegida porque es un biotopo y además están los límites de zonas protegidas, de reserva de aves, y con unos bosques con una biodiversidad muy importante. Tenemos además varios, bueno, pues tenemos el cormorán moñudo y tenemos un ave también, el paíña, que habitan en la zona y que ya estamos constatando en los últimos años que las cuatro parejas de cormoranes que anidaban en San Juan ya no están anidando en San Juan, con lo cual las consecuencias ya están siendo bastante evidentes.
¿En qué punto está la situación? O sea, desde el punto de vista de tanto administrativo como de movimiento social.
Sí, en este momento estamos ya superando las 100.000 firmas en change.org. Hemos presentado en los plazos estipulados las alegaciones al proyecto, que en este caso es un primer proyecto, como si dijésemos, de hacer un parking de 51 plazas para coche privado. Más de 1.000 alegaciones que se han presentado, especialmente desde los dos municipios, que son Baci y Bermeo, los dos pueblos que abrazan San Juan de Castelugache. Presentamos alternativas y ayuntamientos también de la zona, en este caso de Baquio, ha presentado su alternativa para otro tipo de gestión y fomentando, incentivando solo el transporte público, que la gente pueda acceder allí a pie, en bicicleta o en autobuses o lanzaderas. Es la solución y queremos establecer cupos, queremos que de alguna manera la institución sea se comprometa y establezca una serie de cupos. Todavía no se ha realizado un estudio de capacidad de carga de la zona, creo que se está realizando ahora. Como os digo, hemos actuado tarde y mal desde la parte institucional. Nosotros ya llevábamos tiempo avisando de esto, no se ha hecho caso, se ha promocionado todo, se ha empezado la casa por el tejado y ya nos llevamos las manos a la cabeza y no sabemos qué hacer con este problema, ¿no?
Sí, incluso
no creemos que un parking de coches privados sea la solución, porque es un efecto llamada, que la gente siga viniendo con su coche y quiera llevar el coche justo casi hasta la ermita.
Sí, aparte, lo que comentábamos antes con Guillermo, los datos que tenemos de 6.000 personas al día, eso se puede traducir en miles de coches que quieran llegar hasta ahí. Uh-huh. Y ya ha quedado claro en otros lugares cómo el proyecto de lanzaderas, e incluso limitar claramente a través de una web el número de personas que pueden acceder a una zona tan tan delicada como San Juan de Calestulach, conseguimos de esa forma controlar y proteger, que es lo que...
Claro, no se trata de evitar ese tipo de turismo, que también han hecho ustedes algún tipo de estudio que tampoco da tanto beneficio económico para la zona, ¿no? Estamos hablando también de desarrollo local que tiene que propiciar este tipo de turismo y, sin embargo, tampoco es grande, ¿no?, el resultado económico que están experimentando, ¿no?
En nuestro caso, San Juan de Castelugach es un sitio muy concreto que está sobre la mar, está justo sobre las olas,
Islote,
en pleno mar Cantábrico. Y es un entorno natural y verde.
Claro.
Entonces, el pueblo más cercano en este caso es Baquio y es Bermeo. Y son dos pueblos que precisamente es muy curioso, pero las personas que viven del turismo están en la plataforma. ¿Por qué? Porque son personas que realmente tampoco han visto ningún beneficio de ese turista. Porque el turista no para en los pueblos, no para a comer, no para a darse una vuelta y hacer algún otro tipo de actividad, sino que va directamente con su coche privado hasta el enclave, sube, que son un par de kilómetros, se saca la foto, está un ratito y se va. Entonces no estamos consiguiendo de esta manera tampoco que haya una regeneración de empleo, que haya una actividad económica o que nos beneficiemos las personas que estamos alrededor con este turista también que llega y que de paso pues nos visita y puede vernos incluso pues todo el año. Porque también ocurre que son enclaves que a veces decís lo de las 6.000 personas al día no es todos los días del año. Se concentra la gente en los meses estivales especialmente o en fechas concretas. Si establecemos una organización, si a la gente les permitimos venir de una forma ordenada, se van a acoplar y no solamente vendrán cuando es verano, sino que también durante el año habrá visitas más repartidas, más organizadas, mucho más armónico todo con el entorno.
La previsión que tienen ustedes, que muchas veces este tipo de atractivos turísticos promueven no solamente los aparcamientos que comentábamos, sino también la construcción de un hotel o de algún tipo de infraestructuras paralelas a este tipo de actividades turísticas, ¿no?
De momento no es que tengamos datos ya confirmados, sí sabemos que hay más planes, tampoco es verdad que de cara aquí un poquito a lo que es el resto de partidos políticos que no están, bueno, los que están en la oposición, hemos hablado con todos los partidos políticos, tampoco se ha presentado un plan integral de San Juan de Castelugach que explique todo lo que quieren hacer. Hay muchas cosas que se quieren hacer que no se han publicado todavía, que no se han informado y están un poco como cogidas con pinzas. Sí se ha hablado de un glamping, que es como un camping con glamour, esas cosas que están ahora de moda, que también se quiere hacer justo en un terreno que además es muy inestable, es una zona muy expuesta a la erosión, está el mar, están los vientos fuertes que azotan aquí del norte terriblemente durante muchos días al año. Entonces, claro, son cosas que vamos enterándonos como con goteo y, bueno, estamos preparadas para todo lo que nos vaya a venir a partir de ahora, porque esto ha sido lo primero, el parking, pero hay más cosas, hay más proyectos. No sé si un hotel, pero sí se habla de un glamping, sí se habla además incluso de un centro de interpretación, bueno, cosas que no le vemos ningún sentido. Queremos que aquello siga verde, queremos que la gente que viene a San Juan, que quiere ver sobre todo eso, quiere ver magia, quiere ver espectáculo de las olas golpeando contra las piedras, las rocas, lo verde, los bosques, que siga así, porque eso es precisamente lo maravilloso de San Juan. Y luego tiene una parte, si me permitís, que es la espiritualidad y la cultura y la historia, porque no solamente es paisaje y es ecología, también hay una parte de la cultura y de la historia. La gente que llega a San Juan no conoce la historia de San Juan, que es maravillosa, y tenemos guías turísticos que pueden explicar a las personas cuál es la historia de ese enclave y pueden entender esa esencia espiritual que tiene el lugar, que se está faltando muchísimo al respeto también de esa zona, de esa ermita, de esa campana que se toca y se toca y se toca y se toca sin sentido. Y claro, ya está espantando a todos los pájaros porque es una campana que está sonando 24 horas, es terrible. Entonces, bueno, son tantas cosas que tenemos que estar ahí,
y no bajar la guardia. Cuando uno va a un sitio tiene que empaparse de la cultura propia del lugar y respetar sobre todo, ¿no? No solamente pues ese aspecto cultural, sino toda la biodiversidad que están en el lugar. Mucha gente seguramente se llevará el recuerdo o la historia de los Lannister o los Starks y sin embargo no conocerá la historia propia del lugar, algo que nos parece bastante triste. Ana, última cuestión, en change.org, ¿cómo podemos encontrar esa recogida de firmas?
San Juan de Gaztelugatxe es una petición para paralizar las obras del parking. Ya hemos superado las 100.000. Nos estamos movilizando a nivel político, nos estamos movilizando en las instituciones, aquí las que tenemos aquí en el País Vasco, Diputación, Gobierno Vasco, estamos acudiendo a Medio Ambiente. Uh-huh. Y bueno, pues estamos pidiendo ayuda a todas aquellas personas también que quieren pues aportar sus conocimientos, aportar su lucha también. Otros ejemplos como vosotros desde Tenerife nos dais voz, os agradecemos muchísimo. Uh-huh. Estamos a miles de kilómetros, pero desde luego tenemos muchísima conexión, Tenerife y Euskadi, Canarias. Uh-huh. Y Euskadi. Y bueno, pues que estamos en esto, que seguiremos hablando seguro que dentro de unos meses, porque habrá más novedades y nos seguiremos la pista de cerca porque habrá muchas más cosas para compartir. Uh-huh.
Esperemos que positiva. Ana Urrutia, portavoz de la plataforma SOS Gaztelugatxe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y
a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta en la trinchera.
Pues a mí me ha parecido una intervención estupenda, Carlos. Yo no sé a ti, pero las semejanzas con muchas situaciones que nos encontramos hoy por hoy en todo el archipiélago son prácticamente calcadas, ¿no?
Sí, sí. Son cosas que yo creo que no se valoran, ¿no? Cuando se promueve el que se rueden series y películas en algunos de nuestros espacios, y digo espacios, hablando de espacios naturales protegidos, como ha sucedido en varias ocasiones aquí, pongamos el ejemplo de la película Oro, que se rodó
en el Pijaral, ¿no?
Pijaral, además, que es como más grave la situación, porque uh-huh. una cosa es la reserva de la biosfera de Anaga, y otra cosa es que se rodaba justo dentro de la reserva, pero en una reserva integral. O sea, no se sabe cómo se consiguió rodar algo ahí con el nivel de protección que tiene, ¿no? Pero bueno, lo que no se valora, yo creo, son las consecuencias posteriores en cuanto a lo que puede suceder si la gente quiere ir a ese lugar, como está sucediendo en San Juan de la Ciudad.
Sí, se convierte casi en un punto de peregrinación, ¿vale? Como cuando vas a Nueva York y quieres ver dónde se han rodado todas las películas, ¿no? A mí me sorprendió, bueno, estuve hablando con personas del Hierro y por un lado algunos se encontraban muy, muy molestos porque, claro, el Hierro estaba masificado después de que la serie Hierro tuviera tanto éxito y bueno, y por otro lado había gente que tiene pequeños negocios, que tiene comercios y que ven como un turismo se acrecenta y bueno, ven evidentemente el punto del bolsillo más lleno. Pero claro, yo sí que me quedo realmente con lo que tú comentas, ese peligro de futuro, sí. de cuáles son las consecuencias a posteriori, ¿no?
Claro, porque Ana nos hablaba de que ellos no están en contra del turismo. Ellos quieren que sí, que vaya turismo por ahí, pero ¿qué turismo es el que necesita el lugar, no? Porque no es lo mismo un turista que va allí a empaparse del lugar y a lo mejor deja un dinero para que ese lugar siga siendo como es, y otra parte es no es el turista, sino el coleccionista de selfies.
De hecho, desde Atán siempre hemos hablado de alguna forma que el turismo lo podemos nosotros, desde las instituciones, desde los gobiernos, se puede direccionar de alguna manera para que no sea un turismo de masas, destructivo, que agote el entorno, que agote la tierra, ¿vale? Y que se convierta en algo productivo para nosotros.
Sí, sí. Sí, pues entonces nada. Que espero que la gente se quede con esto que ha sucedido en San Juan de Gaztelugatxe y piense en las consecuencias que puede tener aquí cuando viene una gran productora a rodar una gran película.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Seguimos en la trinchera verde y como saben quienes nos han seguido desde el programa 1, el programa piloto, tenemos una sección para evitar el consumo, la generación de residuos. Esa sección la lleva nuestro compañero de la asociación, Néstor Marrero. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, nosotros intentamos ponernos en modo futuro y sensibilidad medioambiental y hay una oyente que se ha acercado a través de la página web de Atán y nos ha planteado una cuestión. Vamos a escucharla.
Hola, soy Raquel. Quería saber cómo puedo hacer para concienciar a mi familia para que no consuma tanto en general o tanto plástico. Pues, por ejemplo, van al súper y me traen un montón de la fruta en diferentes bolsas o, no sé, botellas de agua. no sé, ¿cómo podría como motivarlo? Gracias.
Está claro que todo lo que consumimos tiene envases. Envases de cartón, envases de plástico, tenemos productos de un solo uso. Bueno, ¿qué le planteamos o qué le comentamos a nuestro oyente?
Pues yo creo que para Raquel y para todos los que están así empezando y que quieren ver que su familia también cambia, yo creo que lo más importante es no frustrarse. Esto es como cuando empiezas a hacer deporte. Cuando empiezas a hacer deporte estás motivado y quieres que todo el mundo te siga y no va a ser así. Aunque creemos que va a funcionar, pues la gente necesita tiempo. Y tú estás ahora mismo haciendo algo que se sale de la rutina que han tenido todas las personas que te rodean durante mucho tiempo. Entonces los cambios les van a costar. Un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho contar es cuando voy con mi madre a tomarme un jugo de naranja por las mañanas, y yo siempre digo sin pajita, y ella pues al principio no lo decía, pero al ver que yo siempre lo pedía sin pajita, pues ella al final va cogiendo con el ejemplo. Uh-huh. Pues quizás simplemente en vez de decirle a tu madre, oye, no quiero que me traigas ni compra ni nada, pues quizás lo bueno sería ir con ella a la compra. Aprovechas, pasas más tiempo con ella y encima la puedes educar y decirle, oye, ¿por qué no cogemos esta opción que quizás viene con un poco menos de plástico? Mm-hmm. Yo creo que sobre todo intentar no ser radicales, ir concienciando poco a poco y darles la oportunidad de que vayan cambiando.
Néstor Marrero, muchísimas gracias. Te escuchamos en la próxima entrega de Residuo Cero.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
El Plan Parcial Costa Bella establecía en 1971 la posibilidad de implantar suelo urbano de uso residencial y turístico, aplicando la Ley de Costas del año 88, que establece además una distancia desde el mar, respetando la servidumbre del plan anterior. Estamos hablando del hotel que se quiere construir en la zona de La Tejita del Médano. Hay construcciones en la zona desde finales de los 90. Y el plan parcial, como decíamos, planteaba la construcción también de un hotel cuyo movimiento de tierra se realizó hace aproximadamente 3-4 años. Esto ha hecho que, bueno, los vecinos y los usuarios de la zona pongan el grito en el cielo y se constituyan en una plataforma, en una asociación. Precisamente está con nosotros en nuestro estudio Daniel Duque, miembro de la asociación Salvar la Tejita. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Nos acompaña también Eustaquio Villalba y Elena Espinosa. Como decíamos, esto está planteado desde un plan parcial que data ya desde hace varias décadas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera era inevitable que en un momento determinado de nuestra historia se planteara la posibilidad, sobre todo cuando ya se ha visto una proliferación de urbanizaciones en la zona tremenda en los últimos años. Yo hace muy poquito que lo visité y me sorprendió que hasta hay un centro comercial y una serie de infraestructuras que vislumbran lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Pero sobre todo es el hotel lo que más polémica ha sembrado debido a la cercanía al mar y también la interrupción de la zona de dunas, ¿no? Que es algo muy delicado en ese ecosistema tan frágil, ¿no, Daniel?
Sí, sí, efectivamente. El hotel donde va a ir o donde lo quieren construir interrumpe muchísimas cosas medioambientalmente hablando, y entre ellas el paso de la arena de forma natural. Uh-huh. También es que está lindando con una zona de especial conservación de aves, una zona de especial conservación, y una zona que tiene que haber de protección, digamos, no se está respetando para nada y quieren construir pues pegado al mar. Y por no decir también que toda Granadilla, aquello del saneamiento brilla por su ausencia, ya en esa zona huele a retrete, que los vecinos ya se ven carteles. El otro día estuve por allí, muchos carteles de se vende, uh-huh, por este mismo motivo. Cuando llueve, la porquería sube por los garajes, me dijeron el otro día. Lo que pasa es que todo esto la gente no lo sabe y huele fatal. Si a todo esto tú le añades 800 retretes más, si no hay saneamiento, pues todos sabemos dónde va a ir esa, el agua de las lavadoras, los retretes y demás, va a ir todo al mar porque no tiene otro sitio donde ir.
Ya. Por lo tanto, de alguna manera se está construyendo en base a esa planificación de la década de los 80, sin prever esas condiciones, ¿no? que propicia la implantación de una zona urbana de repente en ese lugar que ha estado virgen hace muy poco, ¿no?
Eso por supuesto. O sea, el proyecto incumple la normativa europea de arriba abajo. El proyecto hace mención a normativa gallega. La Canaria no la nombra. La normativa gallega del año 69. La declaración responsable la firma un arquitecto. Cosas así de normales tiene ese proyecto.
Uh-huh. Y esa zona sensible, el hecho de que sea un hábitat, ¿no?, para de aves, una zona protegida, sensible, ¿en qué puede condicionar el desarrollo de ese plan o de la construcción de ese hotel? ¿Es posible o es imposible desde la propia plataforma?
Por supuesto, o sea, estas zonas especiales son especiales porque, entre otras cosas, deben tener una especial protección. Uh-huh. Lo que pasa que aquí se está haciendo oído sordo, se mira para otro lado, y lo de especial protección, pues te dicen que no es importante, que no tiene nada que ver. Y de hecho ya el otro día, viendo que desde aquí no se hace nada, pues ya incluso desde el Parlamento Europeo nos volvieron a dar el toque después de un par de años, y nos, preocupándose por el tema de nuevo. Uh-huh. Y pidiéndonos más información, de información gráfica y demás.
Uh-huh. Yo tengo noticias, ¿no?, que fue en el año 2016 donde la plataforma presentó las quejas porque la obra carecía de informe de impacto ambiental y tampoco, bueno, y lo que acabamos de nombrar, ¿no?, de un sistema de depuración de aguas. Y aparte que no se tenían en cuenta las características geomorfológicas de la zona al determinar la zona, o sea, la servidumbre de paso, que está en 20 metros. Vemos ejemplos, por ejemplo, en esta última ley de costas en Formentera, me refiero a la ley de costas del 2013, especifica en una disposición adicional que, por ser un territorio especial, pues en Formentera tenemos esa zona de servidumbre de protección de 100 metros. Entonces pensemos que, bueno, ese hotel se va a situar en una zona donde hay un paraje, una reserva natural especial de Montaña Roja, cebadales del sur también.
Hay más especies, hay especies también autóctonas ahí donde mismo, allí. Y,
zona, bueno, de nidificación, sí, ¿no? Y de paso de
y de paso de aves migratorias, especies endémicas, tanto aves, plantas, insectos, tipo pimelias, escarabajos, en fin, hay una serie, hay una riqueza ambiental que hay que proteger.
Pero ese tipo de cuestiones, frente a la potencia que significa un plan parcial y además unos derechos de propietarios de esos terrenos, puede hacer frente a la problemática del puerto de Granadilla con fondos europeos, ¿no? Que se construyó el puerto de Granadilla. No se pudo parar o se pudo, bueno, pausar, ¿no?, con la sensibilidad de los cebadales. Sin embargo, no se pudo parar el puerto de Granadilla. En este sentido, no sé si esto causaría efecto en esa protección, o se queda minimizado, ¿no?, a la hora de los intereses económicos de los propietarios y de ese desarrollo turístico que se prevé en el lugar.
El caso, este caso que estamos hablando del hotel en La Tejita, responde a un modelo que se inició en los años 70 a raíz de la construcción de lo que hoy es la autopista del sur, la nueva carretera del sur, y la aparición del nuevo aeropuerto en el sur. Eso levantó unas enormes expectativas de negocio, y fue en la época en que en Las Teresitas se pretendía construir hoteles con 10 alturas en el frente de playa, y por supuesto el Médano era un lugar muy goloso para la construcción. Afortunadamente para el Médano, en principio la construcción turística se centró en la zona de las Américas, los cristianos, pero luego el Médano comenzó a adquirir importancia, y gracias a la ley de 1987, en la cual la TAN jugó un papel importante proponiendo un amplio territorio de esta parte como zona especialmente protegida, gracias a eso se paralizó lo que era en aquellos momentos una urbanización creciente de un entorno único en la isla de Tenerife, puesto que es el único sistema dunar existente en la isla, que está además acompañado por una serie de fenómenos de enorme interés científico, como es la presencia de sismitas que denotan antiguos terremotos, volcánicos cuaternarios, como es el caso de Montaña Roja, además con importancia histórica, allí fue donde paró Magallanes, que ahora lo acabamos de comentar, el 500 aniversario. Y a partir de ahí, de esas expectativas, se urbanizó todo, se declaró urbano todo lo habido y por haber. Pero una planificación de este tipo, y más hecha en época de la dictadura, no es algo que tengamos que aceptar. La Constitución pone por encima de ese interés particular el interés general, y pone por encima el artículo 45, el medio ambiente, la conservación del medio ambiente, que es el interés de unos particulares que quieren hacer negocio poniendo un hotel al lado de un espacio natural. Es decir, él quiere tener un hotel de 5 estrellas con un medio ambiente que le damos nosotros regalado al resto de los ciudadanos, para que ellos tengan, los turistas que se alojen en ese hotel puedan tener enfrente un lugar tan maravilloso, como acababan de decir, lleno de enormes valores naturales, reservado prácticamente para una serie de señores. El Médano ha sufrido muchas agresiones a lo largo de su historia. Fue el primer campo de aviación de la isla en su momento, que estuvo funcionando hasta los años 60. Fue la zona de extracción de roca, de piedra, de una cantera para hacer las pilas, precisamente en las areniscas. El único sitio donde encontramos arenisca en las islas de Tenerife, si no hay que irnos a Fuerteventura para traerla. Es una zona que permite que las aves, en su paso hacia Europa, porque es una zona que además cuenta históricamente con mucha importancia, con una zona de una serie de zonas inundadas por el mar, las maretas que se crean en todo ese entorno, en toda esa costa, que es uno de los hábitats preferidos por las aves limícolas y por las aves de paso para hacer un descanso, incluso algunas, muchas de ellas anidan. Lo que ocurre muchas veces, que bueno, muchas veces es quedarme corto. Generalmente los partidos políticos incluyen en sus programas pues temas ambientales y se declaran fervorosos defensores de la naturaleza. Pero recuerdo que en el Médano, porque esto nos afecta tan, que publicamos un libro precisamente sobre las aves del Médano, un libro que publicamos en el año 1993 y en el cual ya hacíamos valer la enorme importancia que tiene eso. Sin embargo, al ayuntamiento se le ocurrió celebrarlo con una carrera ciclista y pedestre por toda la zona en la época de nidificación de las aves, con lo cual ese año nos cargamos la nidificación de las aves. Por eso digo que no debemos insistir tanto en que existe un plan parcial en nuestra lucha ciudadana, como eso representa un modelo de ocupación del territorio y un modelo económico que va contra los intereses generales.
Daniel, ¿cómo está la situación ahora? Ustedes ya se constituyeron hace unos años en asociación. Ha habido varias manifestaciones en contra de la construcción de este hotel. Ustedes pues están también planteando acciones legales contra la construcción. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Las obras están paradas?
No, o sea, el tema es tan surrealista como que ya hay varias denuncias puestas. Y desde Costas Madrid salió una orden de paralización, se envió una orden de paralización de las obras y no se ha paralizado las obras. Entonces, si alguien que tiene una orden de paralización no para las obras, yo no sé lo que les pasa, pero a estos no les pasa nada. Entonces, aparte de todo lo de medioambiental que se ha contado aquí, luego hay un problema que es jurídico. Es decir, el ayuntamiento no sé cómo dio una licencia, porque en ese proyecto se dice hay deficiencias en el proyecto que serán subsanadas en el siguiente borrador. Aparece el siguiente borrador y no hace mención a la subsanación de ningún problema. Eso sigue para adelante, se da la licencia. Luego hay una orden de paralización de obras, no se paralizan las obras. Nosotros tenemos denunciado en varios, también se denunció en fiscalía, está en los juzgados de Granadilla también, y vamos a seguir ampliando las denuncias hasta que alguien haga algo, porque la ley nos da la razón a nosotros, medioambientalmente al 100%, pero jurídicamente al 120% también. Entonces, al final, Costas dice que es el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias nos dice que es el ayuntamiento. El ayuntamiento, y así se van pasando la pelota.
Sí. Además, el ayuntamiento ha pasado por distintos colores políticos, ¿no?
Por todos, sí.
Y ahora también tenemos una nueva situación en Cabildo y Gobierno de Canarias, donde pues hay una sensibilidad distinta, no sé si mejor o peor, en temas medioambientales, ¿no?
Sí. De hecho, nos recibió el consejero, el consejero de Transición Ecológica, ¿no? El señor Balbuena, y nos dijo que esto se iba a paralizar. Claro que fue antes de las elecciones. No sé qué habrá pasado, pero ahora nos pidió un informe jurídico para ver si sus técnicos le daban un vistazo y era algo débil o algo potente. Desde entonces, antes del 10 de noviembre, no tenemos noticias de él, ni nos coge el teléfono. Nos dijo que lo iba a parar, le dimos los motivos jurídicos y no sabemos nada más de él.
Bueno, hablando de la gestión del ayuntamiento, recordemos que en el 2005 se aprueba el PGO de Granadilla, donde se da vía libre a la construcción en todo el polígono de Costa Bella, y precisamente entre el 2003 y el 2007 están imputados pues el que era alcalde en esa época, González Ceja, y tres concejales más. Por malversación de fondos y prevaricación. Entonces, claro, todo queda un poco en entredicho. Aparte, yo me planteo una cosa, y es que, bueno, tanto ATAN como la Asociación de Salvar la Tejita ahora mismo se basan en dos pilares. Uno, la revisión del deslinde. Entonces uno se pregunta si realmente un deslinde marítimo-terrestre es algo fijo o se puede estudiar. Recuerdo cuando vimos lo de la querella de las Teresitas, el deslinde estaba situado a pie de acantilado y luego se revisó y realmente tiene que estar arriba, ¿no? Entonces hay una revisión del deslinde, cosa que se puede hacer ahora, atendiendo pues a las características de la zona. Y otra, bueno, lo que ya hemos nombrado, la revisión de los 20 metros de la servidumbre de protección.
En efecto, antes comentábamos a micrófono cerrado que la situación también del avance de las dunas puede propiciar otra delimitación, ¿no? Muy distinta a la que ahora mismo existe, porque la duna avanza. A la duna se le puso incluso una valla que no la dejó avanzar o que la limitó. Por lo tanto, eso también allí conlleva una serie de análisis que pueden reinterpretar, ¿no?, la zona de deslinde, ¿no? No sé.
Sí, una cosa es el deslinde que uno quiera ver, uh-huh, y otro el deslinde que la propia naturaleza te explica y te demuestra, ¿no? Uh-huh. Con el tema de las dunas, cuando naturalmente la arena sigue su camino natural, uh-huh, si pones un hotel delante va a cortar el camino natural de la arena, o sea, va a estar encima de la playa. Uh-huh. Entonces, por eso, entre otras cosas, hay una revisión del deslinde hecha, y por eso cuando hay una revisión del deslinde, la ley de costas te dice que ahí no se puede construir, que hay que paralizar las obras cautelarmente. Uh-huh. Y ya después, cuando se sepa lo del deslinde, se actuará o no se actuará. Estamos ahí, pero ellos no paran las obras. Uh-huh. Ellos van a toda pastilla y por algo será. Y desde, uh-huh, todos lados hay un silencio muy, muy sospechoso. Y no sé en qué acabará, sí, esto, pero...
¿Cómo es el hotel, Daniel? ¿Cuántas alturas establece en primera línea de costa?
No es el típico mamotreto versión Las Américas, uh-huh, pero es más hotel tipo Brasil en la playa, con más a lo ancho que a lo alto, pero más que la forma, es que son 800 camas. Ajá. O sea, nos lo intentan vender porque como no es tan alto, como si fuera bueno, porque le ponen un color como si fuera el de la arena, son 800 tuberías, todo el tema industrial, que va a ir al mar, porque allí es que no hay...
Pero va al mar directamente, hoy en día...
Si no hay saneamiento...
Sabiendo el problema que tenemos de vertidos en la isla de Tenerife y no hay previsión de un colector, depuradora o...
No, si tú preguntas te dirán que hay previsión de todo. Ajá. Ahora, yo estuve viviendo allí hace unos años y paseaba mi perro por ahí al lado del camping, que atrae a turistas, el olor era insoportable, son vertidos por todos lados, sigue habiendo un vertido cerca del puerto de Granadilla, hay un humedal ahí, pero de porquería, en Montaña Pelada hay vertidos, o sea, en Granadilla hay vertidos diarios, y dice que lo tienen contemplado, pero lo mismo decían hace 20 años.
¿Qué acciones futuras prevén ustedes realizar en la zona?
Nosotros vamos a seguir ampliando las denuncias, sobre todo en este caso, como acabamos de conseguir el proyecto, 4 años después, como tenemos tanta transparencia en las administraciones, 4 años después tuvimos acceso al expediente, y en el expediente hay todo tipo de irregularidades, que ya se las hemos comentado al Europarlamento también en Bruselas, y todo eso lo vamos a denunciar. Vamos a denunciar que la declaración responsable de un proyecto de esta magnitud esté firmada por un arquitecto, por ejemplo, que eso no cabe en la cabeza de nadie, y tantas otras cosas técnicas que hay. Y vamos a seguir ampliando todas las denuncias que podamos y hasta donde podamos.
De acuerdo.
No vamos a parar.
Daniel Duque, miembro de la asociación Salvar la Tejita, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
Sin duda, los incendios que se están registrando en Australia pues forman parte de la actualidad más inmediata y más importante a escala mundial. Pero desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza también tenemos otras noticias que en forma de titulares les enunciamos a través de Elena Espinosa, Quique Quintero, Esther Elena y Carlos Galván.
Playa de los Tarajales. Este proyecto de Coalición Canaria y del PSOE para hacer una playa en la Bahía de los Cristianos, en Arona, afectando a una zona especial de conservación, franja marino de Tenorrasca, y que afectaría a muchísimas especies protegidas, no se va a ejecutar, ya que se ha caducado la declaración de impacto ambiental.
Respecto a la cantera La Jurada, donde se encontraba el antiguo barranco de Jagua, en el Parque Rural de Anaga, ATAN está preparando acciones legales contra las extracciones que se llevan a cabo disfrazadas como restauración ambiental. La DIA, Declaración de Impacto Ambiental, está siendo incumplida sistemáticamente a la vista de todas las administraciones.
ATAN formará parte del Consejo General de la Reserva de la Biosfera de Anaga, antes Parque Rural de Anaga. Esta vez no va a tener contenido normativo y esperemos que, como siempre ha servido de promoción turística, con nuestra presencia, Anaga no se convierta en San Juan de Gasteluache.
Respecto al Consejo Consultivo de las Regiones Ultraperiféricas, ATAM formará parte de este, como asesor de política pesquera comunitaria. Este consejo fue creado específicamente para las regiones ultraperiféricas por sus características especiales, tales como su lejanía o el tipo de pesca artesanal, específicamente la cuenca macaronésica.
Y Carlos, en la próxima actividad de ATAN, ¿dónde?
Pues es en el Barranco de la Goleta, en Bajamar, el barranco que hemos apadrinado desde hace unos años y en el que estamos intentando eliminar el rabo de gato, una especie invasora que está arrasando el barranco y que queremos evitar que siga subiendo hacia la reserva de la biosfera de Anaga. Esta
¿y
próxima cita, sí, la tenemos el sábado 1 de febrero de 2020, para que escuche este podcast en otro momento.
Muy bien.
Y avisamos que este día además iniciamos el curso de silbo gomero para rabo gatero.
Y finalmente vamos a conocer dónde vamos a ubicar, dónde ubicaremos la trinchera verde en la próxima edición, en el tercer programa. Carlos.
Vale, pues en el siguiente programa nos iremos a La Palma para hablar del plan de transición energética en el que se ha metido La Palma, gracias a la gente de la plataforma por un nuevo modelo energético. Y nos traeremos a Antonio Cabrera para que nos hable de esto. Así que todo el que quiera plantearnos dudas, comentarios, preguntas, lo que quieran, ya saben, mándenos a latrincheraverde@atam.org.
Pues así finaliza nuestra Trinchera Verde, nuestra segunda Trinchera Verde, un programa producido, elaborado por nuestros compañeros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hasta la próxima Trinchera. Saludos.
La Trinchera Verde.